sesión para Blanca. No es para nada fácil criarse en un mundo como Terminus. Cuando una es pequeña, hay muchísimas cosas que no entiende. Y lo que no entiende, lo toma como algo natural, como algo corriente, como algo común. Ve gente grande corriendo algunas. Cruzan la calle corriendo y un carro las atropella. Y cuando una es pequeña piensa que es normal que la gente esté distraída, o que grite, o que llore, aún los de tu propia familia. Y también te acostumbras por la noche a ver el cielo, a ver ese cielo lleno de estrellas, disfrutar esas formas que tu mente imagina. Y que los astrónomos llaman constelaciones. Pero cuando miras para el otro lado y ves esa noche eterna, sin estrellas, con un vacío que sientes como que te traga, con un vacío como que sientes que te absorbe, y no entiendes por qué de un lado está lleno de estrellas, que son como pequeñas lucecitas, y del otro lado nada, de nada. Y de pequeña escuchaba voces que me hablaban en mi cabeza. Pero era muy imaginativa y tenía como cierta protección en el sentido de que me divertía. Porque tenía pocas amiguitas. Entonces con esas voces jugaba. Me acuerdo que en casa teníamos un piso superior y un ático. Y había una trampilla donde bajabas al sótano, que había herramientas, muebles viejos, e incluso algunos juguetes, algunas muñecas, algunos vestiditos. Mi madre me decía, no. No, Estefanía, no bajes allí. Están ellos, están acechando. ¿Cómo van a estar acechando mis amigos? Entonces bajaba, cerraba la trampilla, luego de encender la luz, ¡ah!, disfrutaba de la soledad. Y las voces. Esa muñeca tiene vida. Y cuando tú duermas, te va a tapar la nariz y te va a cortar la respiración para que te mueras. Y yo con mi pensamiento, sin hablar en voz alta, respondía, no importa, yo le voy a hacer lo mismo a ella. Le voy a apretar el cuello a mi muñeca. Y también la voy a matar. Yo no entendía lo que era el concepto de la muerte real. Era muy pequeña. Para mí era un juego. Las voces eran un juego. No me asustaban. Pero mi madre no lo entendía. Me decía, ten pequeña y ya te has vuelto loca. Te comunicas con esas voces. No entiendes la gente que se suicida. Y una tarde me sorprendí. Tenía una amiguita que era tan querida, Leticia, le decía Leti, Leti Garbaos. Y a veces iba a comer a la casa de ella. La mamá me decía, Estefanía Ardente, vienes a comer. Bienvenida. Y de repente veía a la mamá que se ponía a discutir con nadie. Aléjate de mí. Tú estás muerto. Y la miraba a mi amiguita y le hacía señas, como diciéndole, ¿con quién habla? Mi amiguita se encogía de hombros. Hasta que una tarde abrió los ojos con espanto y salió corriendo. Y la arrolló un carro. Y murió. La madre gritando, llorando, aullando como un perro rabioso. ¡Ellos la han matado! ¡Ellos! Le conté a mamá y me dijo, ¿ves? ¿Ves lo que pasa? Y a la semana, en el sótano jugando con mis muñecas, aparece mi amiga. Y no me dio miedo. ¿Qué haces aquí? Tú, Estefanía, no has llorado por mí. ¿Por qué no has llorado? Me encogí de hombros. ¿Por qué habría de llorar? Si estás aquí conmigo, haciéndome compañía, quédate conmigo. No te doy miedo. Mírame. Y de repente de los ojos le salía sangre y se le manchaba toda la cara. Y yo me reía. Eso es pintura. Tú te pintas. Tú te burlas de mí. Y entonces mi amiga desaparecía. Y fui creciendo. Y me fui instruyendo. Y y fui a la escuela. Y vi que había niños y niñas que de repente entraban en pánico y se golpeaban contra la pared. Ese año tuve como 6 maestras, porque de repente desaparecían. Yo no entendía que se mataban o las mataban. Otras personas en ataques de histeria. Hasta que fui creciendo, fui entendiendo. Y leí la teoría de los hermanos, Máximo y Justo. 2 muchachos jóvenes, yo todavía era pequeña. Ellos decían de que en ese lugar donde no había estrellas, habitaban los etéreos, que eran como seres invisibles, que no se podían ni siquiera tocar, pero que te hablaban en tu cabeza y te hacían ver visiones. Y ahí me di cuenta de que esa amiguita de pequeña que le había atropellado un coche nunca había aparecido en mi sótano. Era una visión de ellos, a los que Máximo había llamado etéreos. Y reconozco que a veces esas voces me afectaban, porque me cogían de sorpresa. Pero como de pequeña me había acostumbrado, a ver cómo lo puedo expresar, a jugar con esas voces. No es que fuera inmune a las voces, pero sabía qué eran, de dónde venían y que se alimentaban de el miedo de los seres humanos, del pánico de los seres humanos, del estrés de los seres humanos. Y de mí no se ponían a alimentar. Porque si bien cuando me cogían de sorpresa, me daba temor, inmediatamente me apaciguaba. Y esas voces se sentían impotentes. ¿Te crees que no podemos contigo, Estefanía? Porque mataremos a tu madre. Mataremos a tu familia. Mataremos a todos. Y yo mentalmente les respondía, y yo os mataré a vosotros. Pero lo tomaba como una respuesta que sabía que no iba a cumplir, porque sabía que era imposible matarlos. Pero de alguna manera era como una barrera de defensa. Hasta que seguí creciendo y estudié historia, y me di cuenta que desde la antigüedad había gente que se suicidaba, gente que enfrentaba a grandes animales y se dejaban atacar por ellos para terminar con su tortura. Gente que se abrazaba con su esposa y uno terminaba degollando al otro viendo que el otro, en su mente, era un monstruo, ya no era más su esposa o su esposo. Y me di cuenta de que los etéreos habitaban todo ese espacio vacío. Hasta que profundicé el estudio de la astronomía y me di cuenta de que nuestro mundo Terminus estaba en el borde de la galaxia. Galaxia que estaba en el borde del universo. O sea que nuestro mundo estaba al final de la creación. Y no me conformé con estudiar astronomía. Estudié física. Estudié física cuántica. Estudié nanotecnología. Y una materia nueva que se llamaba ultrafrecuencia. Y me iba actualizando cada vez más. Profundicé en matemáticas con uno de los mejores matemáticos, llamado Irvino. Que con la sugerencia de Máximo, que era un gran analista, comenzó a probar cascos protectores. Y empecé a averiguar qué era eso. Eran cascos que se usaban en la cabeza, con una especie de red de nanotecnología, y que ponía como una barrera a esos impulsos mentales de los etéreos. Y claro, de esa manera, es como que la gente empezó a comportarse normalmente. Pero como pasa en toda civilización, hubo mucha gente, y entre ellos mi propia familia, mi hermano mayor, mis padres, decían, nos cortan la libertad. Nos están cortando la libertad. Nos obligan a usar casco. Había mucha gente que se lo sacaba para lavarse la cabeza, para bañarse. Y ahí eran de nuevo poseídos por esos pensamientos perversos de los etéreos. Hasta que Irvino, con la sugerencia de Máximo, los perfeccionó y ya las personas se podían incluso higienizar y bañar con los cascos puestos. Cascos más finos, pero sin perder la capacidad de frenar los impulsos mentales de los etéreos. Me fui a vivir sola. Ya no podía estar más en la casa de mis padres, ni mi hermano, porque ellos eran anticasco, se lo sacaban. hasta que en Alalesta Máximo con Irvino hablaron con las autoridades. E idearon un nuevo tipo de casco que ya quedaba directamente adherido al cráneo. Porque imaginaos, un agente de la ley armado, si fuera poseído por un etéreo, ¿qué impide que le disparara a la gente, confundiéndolo con terribles monstruos, o vaya a saber qué? Y dijeron, claro, si los agentes de la ley tienen los cascos adheridos, vamos a obligar a que toda la población tenga cascos adheridos. Y la población se rebeló. Incendiaban coches. Atacaban a la autoridad. Rompían vidrieras. Estaban las calles llenas de marquesinas rotas. Incendios por doquier. Y yo decía, pero ¿cómo se pueden rebelar contra algo que los va a proteger? ¿A dónde está el sentido común? ¿A dónde está la conciencia? Las veces que lo he discutido con mi madre. Tú que le tienes miedo a las voces, que te hacen ver visiones. Que case de huellas a mi padre, confundiéndolo con algún monstruo o algo, y te sacas el casco. Porque es mi libertad, Estefanía, porque tú no entiendes. Claro, tú no eres mi hija. Mi hija ha muerto. Y sacaba un cuchillo. Y yo tenía que huir de casa, porque mi propia madre, poseída por esos pensamientos de los etéreos, me quería matar. Y por la noche lloraba de impotencia, porque no podía ser una raza tan imbécil, tan estúpida, de saber que si los cascos te salvan la vida, ¿cómo te puedes rebelar en función de que te cortaban tu libertad de acción? Y la gente se lo sacaba y se tiraba por la ventana de un piso 30. Porque se le aparecía una imagen terrorífica y preferían tirarse, cayendo al vacío y muriendo, antes de ver esas imágenes. Y hasta el momento de mi relato, no había manera, ninguna manera, de que la mitad de la población se protegiera. Y si ven a mí, las voces no me afectaban porque no tenían poder, porque verdaderamente no me provocaban miedo. Pero como buena ciudadana, usaba el casco. Por supuesto que sí. Era ferviente cumplidora de la ley. Pero seguía habiendo el terror por las calles, el ataque a los agentes de la ley, el ataque a mi persona, de gente que no conocía, que me decía, a ti te conozco. Una vez tú me has disparado con una arma, Y yo te maté, pero veo que estás de vuelta. ¡Viva! ¿Qué le iba a decir? Que veía visiones. La gente poseída por los etéreos no razonaba. Y a veces no podías andar por las calles. Ni siquiera podía ir a la facultad. Tenía que estudiar con los solos ordenadores. Hasta que finalmente me recibí. Licenciada en astronomía. Doctora en física. Doctora en nanotecnología, experta en ultrafrecuencia. Y mi idea era poder aportar. Tendría que hablar con el matemático Erdino, que fue mi primer y gran profesor, para ver de qué manera podía aportar. Pero lo haría. Esa era mi tarea.